participe en el control migratorio para que menos personas lleguen hacia allá.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También un placer contar hoy en el control técnico del espacio con Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada. En breve iremos a Carlos Rojas. Ha ocurrido nuevamente nuevo acoso contra la dama de blanco, pues Sisi Abascal. Estaremos en contacto en minutos aquí en nuestro espacio. Hoy tendremos la participación de Julio Ferrer Tamayo, el destacado abogado cubano. El Tribunal Supremo ha desestimado la apelación que el letrado había hecho pidiendo que se implementara la ley de manifestación basado pues en el artículo de la Constitución cubana que específicamente expresa el derecho este a la manifestación pública, al disenso, según lo recoge la aprobación que se implementó basado en el artículo 56 de la Constitución vigente. Vamos a tener toda la información sobre esto. En la segunda parte del espacio tendremos varios testimonios sobre la situación del país y finalizaremos con la situación de los encausados de cada manera y la intervención hoy de Juan Carlos González Leiva hablando sobre la situación de tres presos políticos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, en nuestro espacio, Consejo de Relatores de Derechos Humanos denuncia el caso de tres presos políticos en precarias condiciones en las prisiones cubanas. Se trata pues de Eglis Heredia Rodríguez, con un cáncer terminal, languideciendo en la prisión de Boniato. También Olmis Rivas Carmenate habló con el Consejo explicando la situación de su esposa Taimir García Meriño, cumpliendo 5 años de prisión en Granja 5 en precarias condiciones. Y la esposa de Jorge Cervantes ha anunciado que ya fue trasladado el activista que fue detenido el 12 de marzo de Aguadores hacia el penal de Boniato. También es noticia a esta hora de la tarde la negación del régimen de mínima severidad al joven preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano. En otro orden informativo, 2:08 de la tarde, un total de 19.571 cubanos entraron por la frontera de Estados Unidos durante el mes de marzo. Y hoy, pues, homenaje y recordación continúan en este 63 aniversario de Bahía de Cochinos. El monumento de la Brigada 2506, ubicado en la calle 8 y 13 en la ciudad de Miami, se llevó a cabo a partir de las 5 de la tarde de ayer, un homenaje a los combatientes que participaron en el esfuerzo de llevar la libertad al pueblo de Cuba. En otro orden de noticias, pues le colocaron un machete en el cuello y le quitaron la mochila. Activistas denuncian agresión y robo de su hijo, informó Marta de la Tamayo, pues miembro del Comité de Integración Racial. Cuba está muriendo, pero el mal no va a vencer siempre, dice el sacerdote cubano Lester Rafael Sayas, conocido por sus abiertas críticas al régimen cubano. Así lo expresó este martes en una entrevista con la BBC Mundo. En otro orden de información, Berta Soler y yo estamos listos para ir a prisión el día que así lo decía la seguridad del Estado, manifestó el preso político Ángel Moya y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Y residentes del Cerro denuncian que llevan meses con problemas de salud tras exceso de cloro en el agua potable. Finalmente, Cuba y Estados Unidos abordaron cooperación policial y penal e intercambio de información en la recién concluida reunión bilateral. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Intentamos a pesar de las deficiencias que tienen ahí en Carlos Rojas, en Matanzas, la comunicación con la dama de blanco y también madre de una presa, el 11J, en el territorio, Ania Zamora, con la denuncia sobre nuevos acosos durante esta jornada que ha habido contra la presa política Sisi Abascal, cumpliendo prisión por el 11J ahí en la prisión La Bellotec de Matanzas. Vamos a intentar, nos comentaba Ania, que se ha repetido la agresión que ya ocurrió cuando una presa común que trabaja para las autoridades policiales del penal, le prendió fuego a una colchoneta. Esto había ocurrido hace ya algunos meses en el penal La Bellotec y fue denunciado en aquel momento por Ania. Bueno, nuevamente ha ocurrido en esta jornada e intentamos, a pesar de las dificultades, la comunicación ahí con Ania en Carlos Rojas. Más adelante tendremos la participación del abogado Julio Ferrer Tamayo para conocer detalles de esta nueva negación por parte del tribunal cubano de la implementación de un derecho constitucional como expresa, según lo aprobado en 2019 en la constitución vigente, allí el artículo 56 de esta constitución, la máxima autoridad judicial del país vulneran el mismo que recoge el derecho al disenso, el derecho a la protesta. Sin embargo, aún no se ha implementado y vamos a intentar, esta es la realidad que tenemos aquí en el espacio. Vamos a ver si podemos finalmente tener la comunicación con ella ahí en Carlos Rojas. No ha sido posible ni con su esposo Abascal. Llevamos horas tratando de localizarlos a ellos y no ha sido posible. Ella nos adelantó la situación que está enfrentando nuevamente, una denuncia que recibió de su hija desde el penal, que en la galera donde se encuentra recibió nuevamente la agresión por parte de una presa común. Mientras esto ocurra, vamos a intentar la comunicación con nuestros próximos invitados. Intentaremos hablar con el abogado Julio Ferrer Tamayo sobre la decisión del Tribunal Supremo del reclamo, desestimó el recurso de apelación que había presentado a finales del año pasado Julio Ferrer. Con este recurso, el jurista impugnaba la decisión de la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales de rechazar la demanda contra la Asamblea Nacional del Poder Popular por la no inclusión del cronograma de la ley sobre la libertad de reunión y manifestación. Tenemos ya el contacto con el abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, un placer. Gracias, buenas tardes.
Bueno, acá son buenos días, buenas tardes también.
Bueno, buenos días para ti. Buenas tardes para acá, Julio. Acabamos de ver cómo en los primeros días del mes el Tribunal Supremo desestimó la apelación que tú habías presentado a principios del mes, ¿no? Lo que tú habías presentado a finales del año pasado,
sí.
Exactamente, con el recurso de que la sala...
recurso de apelación contra la decisión de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo.
Claro, por la no implementación de lo que expresa según la Constitución cubana, el artículo 56. Exactamente, del derecho a la libertad de reunión y manifestación. Cuéntanos.
Bueno, todo esto comenzó nosotros desde que, por lo menos yo me percaté que ellos habían hecho un cronograma para implementar todos los preceptos constitucionales. En el cronograma inicial que comenzó en el 2020, ellos habían previsto esa ley para septiembre del 2020, pero yo siempre me imaginé que esa ley nunca la implementaría, y en efecto ocurrió así. Cuando por toda la cuestión de la COVID, ellos les sirvió eso para justificar que no se había podido cumplir exactamente el cronograma y debieron reajustarlo. Al reajustar este cronograma, ya a final del 2020, 2021, ellos hacen un nuevo cronograma en el que, sin dar explicación ninguna, dejan fuera esta ley que habían previsto implementar en septiembre del 2020. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, un grupo, inicialmente yo, solicitamos a la Asamblea que, al parecer, pensando con buena fe, de que se les había olvidado, que había sido un olvido involuntario, y pedimos que la incluyeran en la fecha que ellos les pareciera. Finalmente, me respondió la Asamblea diciendo que ciertamente sí, que esa ley estaba prevista, no se había implementado por la dinámica legislativa del país, los problemas, que nada justificaban eso, pero bien. Y entonces nos lanzaron la opción de que nosotros, como ciudadanos, al amparo de la ley 131 de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, podíamos ejercer la iniciativa legislativa de proponer un proyecto de ley que implementara ese precepto constitucional. Pero ¿qué ocurre? Eso tiene requisitos cada vez más difíciles de cumplir por los ciudadanos. Como mínimo deben ejercer la acción del proyecto de ley en este sentido 10.000 ciudadanos. Pero eso no solamente 10.000 ciudadanos como antes, que recogían firmas, no. Esos ciudadanos deben obtener previamente un certifico que debe emitir o el registro o electoral o el propio Consejo Electoral Nacional, avalando de que ese ciudadano que pretende ejercer esa acción es un elector, ¿me entiendes? Sin ninguna dificultad ni ningún impedimento legal para ejercitar esa acción. Ya tú sabes, obtener eso es en extremo difícil. Ellos niegan en ocasiones por el desconocimiento de las propias autoridades electorales y del Consejo y registrales. Entonces, yo fue una gran batalla obtener ese certifico, y yo y preparé un modelo de solicitud para que todos los que tuvieran interesado fueran a solicitarla. Muchos fueron, pero el resultado fue negativo. Por eso, en una segunda opción, me dirigí nuevamente a la Asamblea pidiendo que, por lo menos, si ellos no estaban interesados en la implementación de esa ley, nosotros, un grupo de ciudadanos, sí estábamos interesados, y pedíamos que instruyeran por lo menos a las autoridades registrales que era un derecho ciudadano obtener ese documento, que debían expedirlo a todo aquel que lo solicitada. La respuesta fue nula. Allí yo tuve que ir varias veces, no me dieron respuesta, me dijeron así de palabra: se mantiene lo que te dijimos en la primera ocasión. Entonces, bajo ese, al amparo de la ley de amparo de los derechos constitucionales, yo demandé a la Asamblea Nacional en la persona de su presidente, Esteban Lasso. Y por supuesto, era lo que yo esperaba. El tribunal, luego de incumplir, porque es costumbre ya, una práctica, no respetan ni las propias leyes que ellos hacen, rechazó la demanda diciendo que no tenía competencia para resolver ese asunto. Apelé a la sala especial del Tribunal Supremo, la que es competente para resolver un recurso de apelación de esta naturaleza, y se pronunció de la misma manera, diciendo que ratificaba la decisión de la sala de amparo y que no tenían competencia, sin incluso ni rechazar ninguno de los argumentos fácticos ni de derecho que yo alegaba en el recurso de apelación. Y lo que yo digo, la conclusión de esto, es que una vez más, el sistema de tribunal, que bueno, allá no hay independencia judicial ni debido proceso, ratifica la decisión de las autoridades cubana de violar, de no respetar ese derecho que irónicamente han establecido o han recogido en la Constitución de la República, en el artículo 56, como para mostrar al mundo que en Cuba se respeta este derecho, que los ciudadanos pueden protestar, cosa que es totalmente incierta, pero además eso le permite un cierto margen de ilegalidad para procesar a todas aquellas personas que disientan de lo que hace el gobierno, no estén de acuerdo, salgan a expresarse libremente como les ocurrió a los del 11J y ahora a los del 17M. Eso es mi conclusión, Tomás.
Julio, entonces finalmente lo que debemos esperar es que esta ley que se promulgó en la nueva Constitución nunca se va a aplicar.
Por supuesto, ese precepto nunca se va a aplicar. ¿Qué ocurre? Yo estoy, estando acá, de todas maneras, yo sigo monitoreando eso y contribuyendo en todo lo que sea posible. Ya hay, según, a raíz de la nota que salió del Diario de Cuba, muchos de allá se han comunicado conmigo y que ya hay aproximadamente como 7 personas más que han obtenido este certifico y que ya hay muchas personas también se han ido documentando sobre esto y se han interesado en involucrarse en este proceso. Yo no sé si a través de Radio Martí pudiera contribuir en eso, a que se cree un movimiento, no sé, de masa, ciudadano, para combinar al gobierno, llevar a ejercer la iniciativa legislativa, combinar al gobierno y presentar un proyecto de ley a la Asamblea por los ciudadanos y obligarlos a aprobarla.
Como no, Julio, gracias. Y mañana, si tú pudieras, no sé si puedes mañana estar con nosotros otra vez a las 2:30 de la tarde, pudiera ser.
Yo ajusto mi horario y estoy con ustedes.
Mañana lo que quiero contigo a las 2:30, que me hagas una valoración en 20 y pico, en la segunda parte del espacio, ¿dónde está el sistema judicial cubano en este 2024? ¿Te parece bien?
Ok.
Mañana le llamamos. Gracias, Julio Ferrer Tamayo. Un placer como siempre. Vámonos a Carlos Rojas. Ahora sí tenemos finalmente el contacto con la dama de blanco y activista de derechos humanos, Ania Zamora Carmenate. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ha ocurrido por segunda vez. ¿Qué ha pasado nuevamente en la galera donde se encuentra Sixia Abascal en la celda? Nueva provocación por una presa común. ¿Qué ha ocurrido, Ania?
Bueno, no tengo todos los datos porque la llamada fue muy rápida. Hasta el próximo miércoles 24 que pueda hablar con ella, que es la visita, entonces tendré toda la información. Hasta ahora lo que sabemos es que el domingo hubo un incidente entre presas comunes, algo muy violento, toda esa serie de cosas que desgraciadamente mi hija tiene que convivir allí, que no debería de ser. Y el lunes 15, vuelve otra presa. Qué casualidad, es la segunda vez ocurre en el cubículo donde convive Sisi, ¿no? Vuelven a prender los colchones, hay otro fuego, otro intento de asesinato, porque es quererlas quemar vivas, ¿no? Y da la casualidad que es donde está Sisi otra vez. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Desde Díaz-Canel, el supuesto presidente que dio la orden de combates y están presos desde ese día, desde el jefe de prisión Medero, la jefa de la prisión Marta Cristina Hernández Bacallao, todos los oficiales de la seguridad del Estado, todos los guardias del penal que no trabajan como deben de trabajar, que no siempre llegan tarde, que nunca quieren abrir la reja, vuelve a suceder otro intento de quemar viva a mi hija allí porque se prenden los colchones, se prende todo y entonces vuelve a estar en riesgo la vida de la presa política Sisi Abascal.
Ahora, Ania, una
Blanco, los responsabilizo a todos.
Yo quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. ¿En ese cubículo cuántas presas habitan?
Bueno, es que no te puedo dar esa información porque es todos los días entran y sacan a reclusos.
Pero lo que sí es un hecho de lo que tú estás diciendo, que ahí hay, eso es mixto, ahí hay presas comunes que se mezclan con las políticas. Esto no debería ser.
No, en en ese cubo que hay una capacidad para 14, que no sé en estos momentos cuánto hay. La única presa política que hay es Sisi Abascal. Sisi está conviviendo con todas esas presas comunes. Y entonces...
Y estas pueden ser presas comunes por delincuencia, por robo, por asalto, por violaciones. Son presas, son delincuentes.
Exactamente, ahí hay de todo tipo de delitos. Nuestras presas no deberían estar en ningún momento de estar en prisión y tampoco tienen que estar conviviendo con todo tipo de personas, ¿no? Pero ellos las mantienen separadas. Nunca han permitido que Sisi esté en un cubo donde haya otra presa política. Y da la casualidad que es la segunda vez, Tomás, la segunda vez que ocurre eso. ¿Y dónde está mi hija?
¿Usted tiene información si la denuncia anterior que usted hizo cuando la primera vez de la candela, si la presa que hizo esta provocación fue castigada?
Bueno, ella fue trasladada de ahí. Ella fue trasladada.
Sin embargo, existe el potencial, esto ha ocurrido nuevamente, ¿existe la perspectiva que esto pudiera estar ocurriendo por órdenes de la policía política?
Claro que sí, claro que tienen que ser ellos. Todo lo que suceda en contra de nuestras presas políticas o de presos políticos, todo es con la seguridad del Estado, todo. Ahí, desde la dirección del penal hasta la última guardia, trabajan bajo las órdenes de la seguridad del Estado. Ahí todo lo que pasa lo dirigen ellos. Ellos son los mayores, junto con la dirección del penal y la guardia.
Como no, gracias, Ania, por la denuncia. Ania Zamora Calmenate, la madre de la presa política por el 2J, y también Dama Blanco, Sisi Abascal. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día este jueves 18 de abril. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, nuevos invitados.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 38 años contigo.
Radio Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
estás escuchando Cuba al día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 18 de abril. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que nos acompaña diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento también a nuestro equipo, pues Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al día vamos a tener dos testimonios, vamos a tener la actualización cómo anda el país ya este jueves 18 de abril. Hay noticias que llegaron los componentes de soya para fabricar el yogur en Santi Espíritu. Vamos a ver si esto es verdad, vamos a intentar la comunicación con un periodista independiente en el territorio, Adriano Castañeda. Según dijo el diario Escambray, llegó la soya para fabricar yogur. ¿Qué otras cosas hacen falta para elaborar este producto? Supuestamente para personas encamadas, para niños de 7 a 14 años que por meses no han recibido yogur de soya. Tendremos en breve la participación de un periodista independiente para que nos explique qué ha pasado con la soya por meses desaparecido de los mercados espirituanos como en otras partes del país. Y para esto vamos a hablar con el contacto ya hasta ahora a la tarde en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente en el territorio, en la capital espirituana, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un afectuoso saludo para todos ustedes y la audiencia.
Bueno, quisiera conocer de ti si por fin se va a resolver el problema del yogur de soya. Por meses ha desaparecido de los mercados en el país. También Santi Espíritu no escapa a esta realidad porque dicen que no había soya. Este es el yogur que le dan a personas encamadas y a los chicos de 7 o 14 años que, a pesar del vaso de leche que prometió el general de ejército Raúl Castro para todos los cubanos, pues muchos niños entre 7 y 14 años que ya no tienen derecho a leche tampoco tienen yogur. Ahora dicen las autoridades de Santi Espíritu que apareció la soya y que se comenzará ya la confección de yogur. ¿Qué sabes de esto?
Sí, mira, Tomás, por meses, y yo creo que ya se va a hacer el año, han estado desprotegidos los niños, los adolescentes entre 7 y 14 años, y realmente también algunas dietas y demás que las han suplido con el poquito de leche esta que siempre falta, ¿no? Realmente hace un año y tanto también dijeron lo mismo y realmente incumplieron. Hasta el momento no se sabe nada al respecto y me estás diciendo que lo han dicho las autoridades. No creemos en nada porque realmente siempre hablan algo y sigue el desabastecimiento en todas las formas de alimentos y de productos y generalmente, pero sí
este yogur ¿dónde se elabora? ¿En el combinado lácteo?
Este yogur se elabora en el combinado lácteo de acá de Santi Espíritu, de la carretera Sasa.
Ese es el combinado lácteo que ha tenido miles de irregularidades por violaciones, corrupción. ¿Es este mismo combinado?
Sí, Sí, desde el tiempo ese en que cayeron un grupo ahí, que hubo una corrupción, que cayeron unos que los que dirigían porque mandaban las pipas de yogur hacia la cortiquería y demás. Desde ese tiempo para acá, que hace bastante tiempo, se acabó el yogur para los niños después que le quitan la leche a los 7 años. Y también ese es un combinado que tiene muchos problemas, caóticos problemas, debido a la falta de agua, a la falta de realmente de productos para la elaboración de algunas del yogur, de lo que es helado, que desaparece por tiempo y demás. Cuando viene más caro en el Copelia, y realmente la leche también tiene una inestabilidad muy grande en este momento, igual que el pan. Te dan pan unos días, después desaparece y así.
¿Cómo anda Santi Espíritu? ¿Cómo anda Santi Espíritu este jueves? ¿Ha habido algún mejoramiento? ¿Los apagones se han controlado?
Se han controlado. A ver, los apagones en horas de la noche, en el día de ayer, tuvimos apagón de menos tiempo, aproximadamente 2 horas. Los circuitos tuvieron 2 horas apagados. Pero bueno, por el día no ha. Pero bueno, imagínate tú, siguen los apagones con menos intensidad y vuelven a aumentar y así constantemente. En la ciudad de Santiago.
Bueno, ¿y lo que faltaba de la canasta básica llegó o no llegó?
Llegó lo que faltaba de la canasta básica, llegó lo que le faltaba, lo que es, no, llegó, a ver, llegó el azúcar y el arroz completo en este, ya estamos a casi terminando el mes, y nada de grano, pero ahora se apareció un acopio con una libra de, con 2 libras de lo que es frijol, sobre el precio 250 pesos la libra de frijol. La gente están hablando sobre ese particular, cómo es posible que le digan a los particulares que tienen que vender el frijol por debajo de los 200 pesos y acopio, que es del Estado, por la libreta de razonamiento, está vendiendo la libra de frijol a 250 pesos moneda nacional.
Entonces, entonces eso ya no es tarjeta subsidiada con precios, esos son precios de MIPYMES.
Exactamente, precio de MIPYMES de 250 pesos la libra, y entonces están hostigando a los vendedores, a los productores que vendan por debajo de los 100, de los 200 pesos, están sobre los 170 y están vendiendo 250 pesos moneda nacional. Toma, es la situación real, que estamos en el mismo punto y siguen pasando los meses y no hay nada.
El aceite no apareció.
El aceite, hay un gran problema con el aceite, por lo menos en la provincia de Santi Espíritu. No ha llegado el aceite, el poquito aceite que dan por la libreta de racionamiento, pero el aceite sigue aumentando en lo que es en las MIPYMES. Está ya sobre los 1.300 pesos el litro de aceite en estos momentos, y no aparece por ninguna otra vía sino por las MIPYMES, a 1.300 pesos un litro de aceite. La gente está cocinando sin aceite, imaginarse, cocinando sin lo poquito que encuentran, lo están haciendo sin el aceite, imaginar cómo queda esa comida, ¿no? Realmente.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Vamos a intentar, pues, revisar cómo andamos ya este jueves 18 por Guaro, Mayarí, si ha habido algún mejoramiento. Vamos a intentar, pues, la comunicación con Teresa Miranda Céspedes en Guaro, en Mayarí, pues, conocer detalles de cómo anda la gestión gubernamental en el territorio sobre el tan delicado tema del desabastecimiento. Para hablar sobre el mismo, pues, presentamos ya a esta hora de la tarde en el municipio de Mayarí, en el poblado de Guaro, comunidad rural, ahí en la provincia de Holguín. Vamos a tener la participación de la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, con la cual ya vamos a establecer el contacto allí en el oriente cubano. Contacto en Mayarí a esta hora de la tarde, específicamente en el poblado de Guaro, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la corriente martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia del colectivo de Radio Martín.
Bueno, nunca nos olvidamos de ustedes. Jueves 18 de abril, ¿cómo anda la cuestión por allá? ¿Cómo anda la tan cacareada y deficiente meta de alimentar al cubano? ¿Cómo anda Guaro?
Ay, Tomás. Alimentar al cubano, de eso se olvidaron. Porque aquí este mes no han traído nada por la libreta esa de racionamiento.
Pero si lo prometieron en la mesa redonda, que todo estaba garantizado para abril y para mayo, entonces mintieron.
Pues no, pero mijo, pero si tú sabes que de promesa a nosotros nos vienen haciendo promesas del 59 y estamos esperando todavía que se cumplan y no hay manera que acaben de construir el socialismo.
Bueno, un poquitico más reajuste, Teresa. Desde el 53, con el alegato del Moncada que Fidel Castro prometió, elecciones libres para todos los cubanos, 65 años después, más los 7 del Moncada, 60, 72 años a la espera. ¿Qué le parece?
Bueno, ahí mismo, mentiroso, de todo lo malo. Mira, el pueblo cada día está más desesperado. Tú sabes lo que es la gente sin comida, una botella de aceite que a veces la venden hasta en 1.600 pesos ya, y no hay ni arroz, y cuando aparece es carísimo arroz.
Y el barco supuestamente que desembarcaron en el puerto de Santiago de Cuba, que dicen que era para las provincias orientales, ¿se olvidaron de Guaro?
Bueno, parece, porque aquí no ha llegado nada de eso, Tomás. Mira, aquí todo es una cosa. Yo me pongo a pensar yo solita aquí y digo, Dios mío, qué clase de plaga más grande esta que lo destruye todo. Mira, ya no hay, Tomás, ni naturaleza. Mi mamá contaba que cuando yo era un muchacho, por ese río, no se podía ni caminar de la arboleda que había y el frío que había. Y aquel río tan hondo, tan caudaloso, mira, y ahí no queda nada, Tomás. La gente ahora con la cocinadera de leña, ya ni los carpinteros, que eran unos depredadores de primera plana, dicen que no tienen ni madera. Y la gente ha acabado con lo poco que quedaba para cocinar con leña, porque voy a decirte que incluso la gente que, aunque haya corriente, hay gente que no tiene fogón. Hay tanta gente que no tiene fogón y cocinan. Yo que camino para los Batelles o un poquito lejos de Guaro, la gente lo que cocina es con leña. Entonces es una cosa terrible. Yo no sé qué va a pasar, porque este pobre pueblo, yo no sé cómo sobrevive, mijo. ¿Qué clase de hambre tiene la gente?
Ahora, ayer vimos, Teresa, con tristeza, una familia del Caney que en Santiago de Cuba, que estaba velando a su bisabuelo que falleció, no había auto para transportar hacia el cementerio al fallecido. Tuvieron que montarlo en un camión como Dios quiso y llevarlo al cementerio. ¿A dónde está llegando ese país, Teresa?
Bueno, aquí es igual, Tomás. Cuando la gente se muere, aquí no hay dónde enterrarla. La llevan para el cementerio en cualquier cosa. En cualquier cosa la llevan, porque es que ya ellos, ya te digo, esto nada más que lo soportan los cubanos. Toda la porquería que le metieron en la mente ha hecho tanto daño que la gente no sabe ni los derechos que tiene. Ya, tú sí oyes personas que antes defendían esto. Ayer hubo un señor ahí que me dijo, ay, Teresa, esto es mentiroso, lo único que yo me sorprendí, lo único que saben es decir mentira. Le dije, ahora que te das cuenta, amigo, que lo único que te dicen es mentira. Qué gente más mala, qué gente más asesina. Entonces quieren que la gente se calle. No, lo que la gente ahora es que cuando tiene que hablar y protestar y quedarse donde quiera, porque ellos no van a aniquilar a nosotros, mijo, lentamente nos están aniquilando. El que no tiene un negocito fuerte que le dé algo, ¿ves? Como una MIPYME de esa o una familia afuera, mijo, la gente andan boqueando, para hablar claro, mijo.
Increíble, Teresa. Las gracias. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Magarí. Vamos a cerrar antes de pasar con el abogado y presidente de el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva, que tiene importantes denuncias que hacer en el último segmento de Cuba al Día. Vamos a intentar ahora la comunicación en Caimanera con el destacado periodista Jerry Curbelo. Contacto ahí en Baracoa hasta ahora, perdón, en Caimanera a esta hora de la tarde con Jerry Curbelo. Jerry, gracias, buenas tardes.
Hola, un cordial saludo, Tomás, a usted, a todo el colectivo de Martín Noticias,
bueno,
y a los oyentes.
Un saludo a Jerry Curbelo, el periodista, que gracias a usted pudimos conocer todos los detalles de las manifestaciones en Caimanera y todo lo que ha pasado después. Jerry, como tú sabes, hace ya algunas semanas, súbitamente, las autoridades suspendieron el juicio contra los muchachos de los 6 implicados en el proceso de Caimanera, del cual quedan 2 aún presos todavía en combinado de Guantánamo. ¿No hay ninguna noticia nueva? ¿Todo se mantiene igual?
Sí, así es, Tomás. Hasta el momento, luego de que el régimen comunista en Cuba haya cancelado la celebración del juicio el día 2, de ahí para acá no se ha dado a conocer más nada. Todo se mantiene en un silencio absoluto. por el cual no queda duda en reiterar en que quizás el régimen quiera enjuiciar a estos jóvenes sin que los familiares ni nadie de la sociedad civil lo tenga en conocimiento.
Sí, porque el tema es lo que tú habías dicho, que este proceso es bien impopular. Incluso hay personas cercanas al gobierno que estarían hasta en disposición de tratar de defender a los muchachos, porque esto fue muy injusto lo que se hizo ahí y el régimen tiene miedo que eso se vaya a las manos, ¿no cree usted?
Así es, sin duda alguna, creo y coincido con esto. Y más porque estos valientes jóvenes que salieron a la calle el 6 de mayo del 2023 a exigir libertad y mejores condiciones de vida, son jóvenes que la tiranía no tiene, el régimen cubano no tiene cómo tildarlos, porque son jóvenes que no son delincuentes, ni problemáticos, ni nada. Son jóvenes muy honrados, que simplemente ejercieron su derecho de libertad de expresión.
Jerry Curbelo, 18 de abril, ¿cómo anda la situación sociopolítica, económica? ¿Cómo anda, qué manera?
Bueno, realmente la situación como en el resto de la isla, la situación muy crítica, hablándole en el contexto de lo que es la economía y alimentos, ya Caimanera, el municipio Caimanera, que antes tenía ciertos privilegios por estar cerca de la base naval, ya eso murió, ya eso deja de existir. Ya en Caimanera no dan leche, ya no dan carne, no dan absolutamente nada. Una situación crítica, caótica, como en el resto de la isla. Mucha necesidad, hambre. Los trabajadores, los obreros, muy indignados porque ahora a la gran mayoría el salario se lo están poniendo en la tarjeta y cuando van al banco a retirar algún dinero para o su salario, ¿no? Para comprar alimento y demás, el banco le dice que no hay dinero y si no le dan solamente 2,000 y es todo súper impredecible hoy en día en la isla.
Jerry, ¿ya no quedan residentes de Caimanera que laboran en la base?
No, ya Caimanera hace ya muchos años que estas personas fallecieron.
Eran personas de la tercera edad. Bueno, muy lamentable toda esta situación. Otro tema que tiene Caimanera es el tema de la cuestión sanitaria, la cuestión de salud. ¿Hay que ir a Guantánamo para atender si el transporte?
Hay que ir a Guantánamo, incluso los médicos, cualquier situación, lo primero que hacen es remitido para la provincia, para Guantánamo, porque acá hay menos utensilios y menos medicamentos que en cualquier otro lugar. Y en muchas ocasiones han dicho a personas, a familiares de pacientes que tienen que buscar por sus propios medios un auto en qué trasladar al familiar para Guantánamo, que está a 22 kilómetros. En muy pocas ocasiones de rareza aparece una ambulancia para el traslado. Y del familiar del paciente adquirir algún transporte particular, o sea, privado, debe de pagar alrededor de 4,000 pesos en moneda nacional.
Increíble, muy lamentable este escenario. Gracias, Jerry Curbelo, en el territorio de Caimanera, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, por su importancia, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y su director, quien lo preside, el abogado Juan Carlos González Leiva, en su propia voz vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el penal de Santiago de Cuba, en Boniato, con el activista político Eglis Heredia Rodríguez, sufriendo un cáncer de laringe en precarias condiciones. Y luego también tendremos la información en la voz de dos familiares de presos políticos, lo que está ocurriendo específicamente ahí también en el penal de Boniato con Jorge Cervantes, que ha sido trasladado de Aguadores, informa a su esposa Gretchen Alfonso Torres. Y finalizamos, cortesía de Juan Carlos González Leiva, el reporte de Olmis Rivas Carmenate, la precariedad que sufre su esposa Taimir García Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo 5 años de prisión, condenada en el 2022. En Granja 5, en Camagüey, ella que reside en Las Tunas. Los invitamos a escuchar.
Activista y prisionero político se encuentra en una galera de la prisión severa de Boniato de Santiago de Cuba, muy enfermo, sin asistencia médica y padeciendo la hambruna y los malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario. Eglis Heredia Rodríguez se encuentra en una galera de la prisión severa de Boniato en Santiago de Cuba, con un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar, extremadamente delgado, distrófico debido a la hambruna y sufriendo todo tipo de vejaciones y malos tratos por parte de la guarnición de la prisión mencionada. De acuerdo con el reporte por varios familiares y compañeros de prisión de Eglis, este se encuentra en una galera con peligrosos reclusos comunes, donde prácticamente no puede atender a sus necesidades básicas. Además, la policía política le impide las visitas familiares y lo mantiene padeciendo hambre y otras necesidades. Heredias Rodríguez fue encarcelado en 2014, acusado por la seguridad del Estado de fabricados delitos. Debido a lo avanzado del cáncer de garganta, fue puesto en libertad y revocado posteriormente por continuar defendiendo los derechos humanos. Vive en la calle 9, sin número, entre Celda y Julio Sanguilí, en Santiago de Cuba. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba exige al régimen cubano poner en libertad inmediata a este defensor de derechos humanos, cuyo estado de salud es precario y su vida corre peligro.
Ah, ¿cómo está?
Bien, comando, yo te llamé el otro día, pero no estabas ahí.
Ah, ya.
Hablé
ya.
Con sí, tu mamá, creo, me pareció.
Ah, sí. Sí, creo que mi mamá me habló de que usted me había llamado.
Sí.
¿Qué tal? Que he estado con tantas cosas y así, entonces no me...
Me imagino. ¿Y que lo tienen, dónde lo tienen a él todavía? No,
lo tienen en Boniato.
Ah, lo llevaron para Boniato.
Lo tienen en Boniato.
Lo trasladaron, lo tenían en Aguadores o en Marpérez de primero, ¿no?
No, en Aguadores primero. Al pasarse de los 10 días en huelga de hambre, lo pasaron para Boniato.
¿Y qué? Están, ¿tienes abogado para él ya o no?
No, no, porque todavía...
No hay ningún papel ni nada.
No, y que Jorge no acepta abogado, porque para qué. Si sabemos de lo que se está acusando, abogado es de ellos mismos.
¿Y de qué dicen que lo van a acusar?
Lo están acusando supuestamente de delito en contra de la seguridad del Estado.
¿Otro salto contra la seguridad del Estado?
Sí.
¿Y no tiene petición fiscal ni nada?
No, nada.
Sí, bueno, el hecho de nombrar un abogado es que te permite tener más información del proceso y puede tener la petición fiscal, los papeles. Si no, para encoger un papel, ya tú sabes.
No. Sí, pero nosotros, bueno, nosotros no, Jorge no acepta abogado porque él dice que eso es por gusto.
Sí, eso sí es verdad, eso está
claro. Eso es, y cuando le vayan a dar una información es por vía de la seguridad del Estado y entonces...
Sí, sí.
Es decir, que no es como tal un delito que es común, sino es un delito de ellos que se están imponiendo.
No, está claro.
O sea, ni abogado ni fianza.
¿Y él fue detenido el día 11 de marzo?
El día 12.
El día 12. ¿Por madrugada, por la mañana?
No, por en el horario de la noche. Ya hace un mes de eso ya.
Buenos días, Juan Carlos. Sí, Taimierte sigue con la salud deteriorada y así lo va a estar. Todos sabemos que padece de 6 enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. En estos momentos se encuentra con crisis de la vesícula. Todos sabemos que ella el año anterior fue diagnosticada con la vesícula caudada y ahí estamos esperando todavía que la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones, porque sigue con crisis de la vesícula, y es mes tras mes con crisis de la vesícula. Ya está de operación y nada, ahí está todavía sufriendo de eso. Y bueno, de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes, igual. Y como te decía, el medicamento... hemos tenido que comprarlo en la calle a altos precios para poderla mantener a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamento para los presos ahí encarcelados. Muchas gracias.
Bueno, así llegamos al final de Cuba al Día, este jueves 18 de abril, acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a Juan Carlos González Leiva, abogado y presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Extensivo el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Las gracias también a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad. No mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.